en este caso con lo que ocurrió en la Rosaleda, ese 0-1 del conjunto blanquiazul, y que, bueno, pues ha dejado sensaciones negativas, porque el Málaga pues no termina de arrancar en este 2024 y hay muchos motivos. Vamos a hablar del cambio de sistema, vamos a hablar de la manera en la que Pellicer valoró la primera parte. Vamos a ver qué buscaba con los cambios el técnico, porque revolucionó y pasamos de jugar con tres atrás a hacerlo con un medio centro de central. Y todo eso nos lo va a explicar nuestro fichaje estrella para la sección, Salva García, al que ya doy la bienvenida a la que desde hoy es su casa. Salva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanje? ¿Qué tal, Radio Marca? ¿Cómo estáis? Pues bueno, con muchas ganas de estar por aquí, no te voy a engañar, con la voz un poquito tocada, pero con ganas de hablar de fútbol.
Sí, señor. Y bueno, ya para el que no te conozca, vamos a presentarte un poquito, porque tu especialidad en este caso es el análisis futbolístico. Te podemos ver en Twitch a nivel nacional, lo estás petando, y aparte con el Málaga, que es el equipo de tu corazón y con el que también estás muy pendiente.
Efectivamente, estamos por aquí todos los días, que si yendo a la Rosaleda, que si viendo los partidos en este caso por FEF y escuchándolos por Radio Marca, y en ocasiones siendo un servidor quien también le pone voz a los partidos. Así que bueno, bastante pendiente desde siempre del Málaga Club de Fútbol, obviamente, y este año, pues a pesar de estar en esta tercera categoría del fútbol español, siguiendo el día a día, que incluso algún desplazamiento se ha podido permitir uno.
Sí, señor. Pues vamos a empezar con la sección y nos vamos a centrar en este caso en la derrota del Málaga, Málaga 0, Castellón 1, y hay que analizar qué pasó en el partido, sobre todo empezando por el principio, ¿no? Por cuando el partido marchaba 0-0, cuando estaban los dos equipos haciéndose la foto inicial y la afición malaguista conocía que Pellicer volvía a tirar de una vieja confiante, como se suele decir, esa defensa de 5 con tres centrales, que en este caso para el choque fueron Juande, fue también Musa y fue Einar Galilea.
Es cierto que era una vieja confiable, pero es cierto que esta temporada yo creo que a mucha gente le pilló por sorpresa. Es más, yo recuerdo que estaba en la previa con un par de amigos y cuando sale la alineación por Twitter, por redes sociales, incluso en diferentes aplicaciones que te van llegando notificaciones, lo que se comentaba era, oye, que el Málaga juega hoy con tres centrales, oye, que el Málaga juega hoy con tres centrales. Y claro, es llamativo principalmente porque el Málaga este año está jugando en su mayoría con 4-3-3 o 4-4-2, no ha utilizado nunca el esquema este de tres centrales y se estaba enfrentando contra un equipo que viene jugando con tres centrales desde la primera jornada, en la que precisamente le ganó al Málaga 2-1 en Castalia. El Málaga sí que es cierto que en la Rosaleda, en Copa del Rey, tuvo algún pequeño tramo en el que Murillo se metía como tercer central y Joaquín jugaba como carrilero derecho, pero lo cierto es que no podemos atribuir ese día a que el Málaga jugase con cinco atrás, porque Joaquín actuó mucho más como extremo, como medio derecho, que como carrilero. Entonces, teniendo en cuenta esto, claro, aquí hay una pregunta que hay que realizarse, Juanje y oyentes de Radio Marca, es ¿los tres centrales para conservar resultado o para proponer y tener más jugadores de ataque y en esta razón ir a buscar al equipo rival? Porque claro, hay dos maneras de verlo. El esquema de tres centrales, una de ellas es eso, para conservar lo que siempre hemos asociado a un equipo ultradefensivo, el famoso catenacho, el ponerle autobús, el meterse atrás. Y luego, bueno, el ejemplo perfecto y que todo el mundo seguramente habrá visto jugar al menos una vez en su vida, en este último año, es el Manchester City de Pep Guardiola, que es campeón del triplete y que es un equipo que te juega con tres centrales, pero te juega a proponer. Es decir, sale con tres centrales, pero es un equipo pues totalmente contrario a lo defensivo y es un equipo que genera. Claro, teniendo en cuenta esto, el Málaga estaba recibiendo en su estadio, buscando la victoria, porque era muy importante, como se estaba escuchando antes de que me llamase, que el Málaga sacase estos tres puntos para, oye, no descolgarse de la pelea por el ascenso directo. Estaba recibiendo el Málaga en su estadio, en la Rosaleda, a un Castellón que viajaba a un campo que solo ha ganado un equipo esta temporada, que fue el Alcoyano. Entonces, yo no os voy a engañar, a mí me sorprende mucho cuando es Pellicer el que se adapta al Castellón y no el Castellón el que se adapta a Pellicer. Y entiendo que hay que igualar el esquema, que el fin que tenía era seguramente limitar al Castellón en esa generación de ocasiones peligrosas en fase ofensiva, pero claro, esto es algo que te sale bien, pero a su vez también a ti mismo te terminas limitando.
Claro, es interesante, ¿no? Eso que propones, porque yo creo que no fue una manera de defenderse del Málaga, sino una manera de intentar buscar el ataque, ¿no? Y de hecho, durante algunos minutos de esa primera parte lo conseguimos, ¿no? El Castellón, que también salía con esa defensa de tres y con centrales, como por ejemplo el caso de Salva Ruiz, que da la asistencia del gol a
Sí.
pesar de ser central. Incluso durante la primera parte vimos momentos en los que el Málaga consiguió con ese sistema y con ese esquema que Dani Sánchez estuviese ganándole la partida a Traoré. De hecho, el cambio que hace Dick Schroeder en la segunda parte es el de retirar a Traoré del terreno de juego porque precisamente, ¿no? Yo creo que por ahí el Málaga estaba ganando la batalla. La persona que entró fue Manu Sánchez, que hizo el gol, porque yo creo que ahí en esa batalla inicial las cosas estaban más igualadas. Incluso creo que Pellicer pudo sorprender al Castellón, pero luego no hubo plan B, que de eso lo haremos también ahora, y ese cambio de
Sí.
Traoré acabó ahogando al Málaga con la entrada de Manu Sánchez, que como decíamos es el que acaba haciendo el único tanto que se vivió en el partido.
Sí, de la misma manera, claro, yo también aquí apuntaría que, claro, cuando tú juegas con tres centrales es muy importante que tú tengas futbolistas que te aporten una buena salida de pelota. En el Castellón acabas de mencionar a Salva Ruiz, pero Alberto era un jugador que te aportaba mucho también con sus pases. Chirino, yo honestamente a este chico no lo conocía. Y me sorprendió su partido y viéndolo luego en repetido el partido ya en casa, o sea, viéndolo en estadio ya me sorprendió, pero viéndolo repetido el partido en casa para analizarlo, ha sido como, wow, qué bien juega este chaval, no solo en fase de defensa, sino que también conducciones, picando a espacios, sumándose incluso al ataque y apareciendo en campo rival. Claro, esto el Málaga no lo tenía en sus centrales. Musa, sí que es cierto que a mí me llamó mucho la atención que tuvo varias, algunas conducciones interesantes plantándose en campo rival. Es más, a mí el partido de Musa me gustó mucho. Es cierto que entiendo que puede que sea sustituido porque estaba amonestado, pero creo que Musa da un gran rendimiento el otro día frente al Castellón. Y luego, claro, también necesitas futbolistas en el medio del campo que constantemente se te estén ofreciendo para darte salida de balón, bien incrustándose entre centrales o bien recibiendo en esa zona de pivote, dándose la media vuelta y organizando a su equipo. Esto Manu Molina, bueno, sí que lo hizo él bien. El tema está en que creo que no había futbolistas que le estuviesen dando suficientes apoyos, porque yo, algo de lo que me ha llamado mucho la atención, y a lo mejor me decís vosotros, los que estáis ahí en redacción, bueno, más que en redacción, en la radio ahora mismo. Me decís vosotros, pues oye, no estamos de acuerdo y consideramos que lo vimos de otra manera. Pero a mí algo que me sorprende mucho del Málaga, viendo el partido, ya digo, repetido en televisión y pudiendo pausar, pudiendo volver para atrás, que todo se ve mucho mejor, es que el Málaga tuvo muy poquita presencia en el juego interior y esto en parte se debe a la poquita movilidad que hubo de los interiores. Pocos movimientos para picar al espacio. Y claro, yo entiendo que no constantemente tienes que estar tirando desmarques para que le des el balón a ese jugador que te está tirando el desmarque, pero sí que para que se generen espacios. Y el que lo intentó en alguna ocasión fue Dani Lorenzo. Dani Lorenzo sí que es cierto que tuvo alguna ocasión en la que lo intentó. Izan Merino, cuando entra, recuerdo que al inicio de la segunda parte, minuto 49, se provoca un córner gracias a que él está picando al espacio. Pero honestamente yo eché en falta muchísima movilidad en el medio del campo de los futbolistas del Málaga, que en momentos los vi muy estáticos, y luego también el hecho de mover la pelota en el centro del campo, que ojo, entiendo que obviamente enfrente tienes a el mejor equipo de la categoría actualmente, el líder de la categoría, que es el Castellón, pero claro, es lo que he comentado antes, el Málaga es un proyecto que seguramente el objetivo que hay es el del ascenso, jugando en casa, necesitando la victoria como la necesitabas. A mí lo que me sorprende, que ya lo he dicho antes, es que sea el Málaga el que se adapte al Castellón y no el Castellón el que se adapte al Málaga. He mencionado los jugadores que tenía el Málaga. Bueno, en parte del Castellón me gustó mucho Óscar Gil haciendo precisamente eso, de meterse entre centrales y darle salida de balón a los suyos. Y luego, por último, has mencionado el nombre de Dani Sánchez, que me parece que es interesante, que sí que es cierto que, sobre todo en fase defensiva, le comió la tostada a Traoré hasta el punto de que tuvo que ser sustituido, pero quieras que no, el Málaga, el daño que provoca, sobre todo en ese primer tiempo, es gracias a contragolpes. Es decir, hay una acción muy buena de Dani Sánchez que centra para Roberto, que se acaba marchando por poquito. Y recuerdo otra por derecha que va incluso a puerta y que la termina parando Gonzalo, que en este caso el que la lleva a cabo es Joaquín Gabilondo. Pero a mí lo que me sorprendió mucho en este partido contra el Castellón es que el Málaga, cuando tenía la pelota en su poder y no estaba contragolpeando, sino que tenía que crear de inicio, tenía que crear de cero. Al Málaga, bueno, el Málaga literalmente era una banda, y esto no lo digo en modo despectivo, es que era banda derecha de Joaquín. Balones a Joaquín, balones a Joaquín, balones a Joaquín. Y claro, Joaquín no tiene el cambio de ritmo de un extremo. Joaquín no tiene el regate de un extremo. Joaquín no tiene la velocidad incluso de un extremo, aunque es cierto que es un futbolista que con sus incorporaciones, ejemplo del partido contra el Algeciras, te puede hacer mucho daño. Entonces, hay que saber cuáles son las capacidades, las virtudes y limitaciones que tiene Joaquín y saber qué es lo que se le puede exigir. Pero a mí en momentos me daba la sensación de que a Joaquín se le estaba exigiendo algo que es muy difícil de exigir a Joaquín. Que yo entiendo que si tú hubieses jugado con Kevin Medina, por ejemplo, de titular, que entiendo que llegaba tocado, bueno, más que tocado, que llegaba saliendo de una lesión, para dejarlo claro, entiendo que Kevin no fuese titular. Pero me sorprende por esta razón que tú a Joaquín le pidas que actúe como un extremo puro el otro día, cuando él obviamente, al menos en el Málaga, está actuando de lateral derecho de base, que es cierto que en ataque es muy bueno, pero es mucho mejor apareciendo desde atrás, contragolpeándote, o en una acción puntual de transición, que estando fijo en ataque. Y había muchos momentos en los que Joaquín estaba fijo en ataque, y bueno, Dani Sánchez más de lo mismo, pero ya digo, el Málaga, la mayoría de sus ataques los fijó, los centró a esa banda derecha en la que se encontraba Joaquín Gabilondo.
Pues sí, la verdad es que interesante todo esto que decimos en cuanto al ataque del Málaga. Es verdad que el equipo en defensa también dejó algunas lagunas, pero interesante esto que me apuntas también, porque habíamos tenido muchos tipos de pizarrones hasta ahora, pero nunca habíamos entrado a valorar si estábamos de acuerdo en cómo el entrenador ve al equipo o no. Porque hay una de las cosas que yo creo que tiene quemada la afición del Málaga, Salva, Rafa, Pablo, Álvaro, a todos, y es que siempre quizás la versión o la explicación que da en sala de prensa habla de pequeños detalles, de fase de aprendizaje, y sí, en este caso, en el partido del Castellón, Pellicer dijo como que habían hecho una muy buena primera parte, que el equipo había apretado arriba y que se había recuperado la pelota. Pero una vez que vemos repetido el partido, una vez que analizamos, Salva, ¿esto es real? ¿Es verdad?
Yo le haría otra vez la pregunta a Pellicer. Yo, si tú me encontrase hoy por la calle con Pellicer paseando, yo si me lo encontrase le diría: Pellicer, a la pregunta que te hicieron el otro día, ¿tú me responderías lo mismo? Porque entiendo que Pellicer ya a estas alturas de semana, siendo hoy martes, seguramente él haya visto este partido. Y a lo mejor no una vez, la habrá visto dos, incluso tres, y sus analistas le habrán dicho diferentes cosas. Pero claro, a ver, es cierto que el Málaga apretó arriba, como bien apuntaba Pellicer, pero claro, apretó arriba desde un punto de vista más posicional. A nivel de intensidad, el Málaga en muchos momentos le costaba saltar para recuperar en campo rival. Es más, esto fue algo que hice ayer, porque yo no tengo acceso a esta estadística. Es más, no sé ni si se puede ver esta estadística o no en Primera Federación, a lo mejor con alguna aplicación de pago que yo no tengo acceso a ella, pero me tomé la labor ayer de ver cuántas recuperaciones realizaba el Málaga en campo rival, es decir, en el campo del Castellón, me puse a poner palitos. Bueno, os hago una pregunta, a ver si me la adivináis. ¿Cuántas creéis que hizo el Málaga en campo rival? Recuperaciones.
Cuatro.
Recuperaciones me refiero a que te quedes con la pelota, no que sea un despeje y le vaya al Castellón, sino que te quedes tú con la pelota.
Rafa dice cuatro. Salva, ¿tú cuánto dices, Pablo?
Hombre, si lo pone así de alarmista, claro, voy a decir dos.
Álvaro Torremocha.
Bueno, pues mira, ahí tenemos, ahí ha sonado el bingo.
Dos.
El Málaga recupera dos pelotas y ambas son de Einar Galilea. Una es prácticamente en zona meridiana y la otra es una que anticipa muy bien Einar en un balón largo que viene. Él anticipa muy bien, mete puntera y es más, esta acaba incluso en una ocasión del Málaga que, si no me equivoco, fue córner favorable para el Málaga. ¿Qué vengo a decir con esto? Que es cierto que, ojo, que conste, estoy de acuerdo con lo que dice Pellicer de que el equipo apretó arriba, porque es cierto que al Castellón en muchos momentos le costaba salir jugando con la pelota desde atrás, como al menos sí que le vimos un poquito más hacer en la segunda parte. En los primeros 20 minutos fue un partido de tanteo, mucho balón en largo de ambos equipos, porque los dos estaban realizando una buena presión, defensas adelantadas. Entonces, con esto que vengo a decir, que bueno, sí, es cierto que el Málaga apretó arriba, pero el hecho de apretar arriba lo que le permitía al Málaga era que el Castellón no saliese jugando desde atrás y tuviese que salir al pelotazo. Entonces, bueno, desactivabas al Castellón, pero tampoco te servía para que tú generases ocasiones. No sé si me explico, pero claro, no estabas recuperando tú en campo rival. Y es cierto que en el segundo tiempo hay alguna acción en la que sí que se recupera en campo rival, que ahora después la comentaremos si os parece, cuando ya entra Kevin Medina, cuando entra en la Rubia. El Málaga ahí sí que tiene alguna acción de recuperar en campo rival, tras la presión que estaba realizando, pero no la terminó efectuando bien. Entonces, en los primeros 20 minutos, el Málaga sí que es cierto que dificulta muchísimo la salida de balón del Castellón. Del minuto 20 en adelante, el Castellón va saliendo con un poquito más de facilidades. Aún así, en ningún momento lo hizo de forma sencilla lo de salir jugando desde atrás, pero que el Málaga tampoco llegó a recuperar en ningún momento un montón de balones en campo rival. Esto que quede constancia de ello.
Pues me parece interesante. Rafa, ¿querías apuntar algo?
Sí, yo quería apuntar una cosa que ha dicho al principio sobre Pellicer, ¿no? Sobre lo de adaptarte o no adaptarte al Castellón, ¿no? Que al final es una de las cosas que siempre se le echa en cara a los entrenadores, ¿no? Yo creo que Pellicer, ¿no? Si definimos a los entrenadores en dos grandes grupos, que serían proactivos o reactivos, Pellicer es un entrenador reactivo en la gran mayoría de partidos. Es decir, prefiere adaptarse él al rival que al revés. Entonces, yo, en mi opinión, es cierto que obviamente Salva ha hecho, lo estamos viendo y lo estamos escuchando, un gran análisis táctico del partido, pero yo sí entiendo que Pellicer se adaptara al Castellón, porque al final el Castellón intentas proponerle, poner tú tu idea, y tienen la idea tan tan sólida que a día de hoy yo lo que diría es que el Castellón tiene una idea mejor ejecutada y mejor trabajada del Málaga. Por eso entiendo que te tengas que adaptar a ellos para intentar competirles, y en gran parte, sobre todo en el primer tiempo, como venimos comentando, salió.
Y la segunda parte se buscaron otras cosas, ¿no? Primero, la lesión de Sangali, que provoca la entrada de Izan Merino, pero luego entrada de jugadores llamados quizá a haber dado un salto de calidad ofensivo al Málaga en la segunda parte. Pero lo cierto, Salva, es que nos fuimos sin disparar entre los tres palos del partido. El Málaga acabó con un solo centrocampista, Dani Lorenzo, con Kevin y la Rubia muy desaparecidos y al final quizás abusando del balón en largo. Para Roberto, siempre rodeado de jugadores del Castellón, sí. Y para un Dioni, que a pesar de la envergadura, a pesar de tal, no es su especialidad el remate de cabeza o el juego aéreo.
No, efectivamente. A ver, antes que nada, es cierto que en el primer tiempo, cuando has dicho ahora lo de nos marchamos sin realizar ningún disparo a puerta, en el primer tiempo yo le recuerdo uno a Dani Lorenzo, que para Gonzalo, pero exceptuando este, es cierto que ahora no se me viene ninguno más a la cabeza. Probablemente sea el único ese de Dani Lorenzo en la primera parte. ¿Cómo? Ah, vale, perdón, no. había escuchado algo. Digo, entonces... el Málaga, efectivamente, con Izan Merino, a partir del minuto 36, ¿puede ser? ¿O me estoy equivocando? ¿En qué minuto entró Izan por la lesión de Sangali?
En el Ecuador. Sí, superada sí, la media Ecuador, hora.
Sí. Media hora más o menos de partido, no recuerdo exactamente el minuto. Pero bueno, que en principio se apuesta por Izan Merino como mediocampista, el Málaga jugando en este caso con Manu Molina, Dani Lorenzo, Izan. Como ya hemos comentado antes, cuando llega el gol, en este caso del Castellón, bueno, pues Pellicer, que ya lo ha comentado Juanje y así lo ha introducido, decide cambiar el esquema, decide meter a Kevin, decide meter a la Rubia, decide quitar a Musa y Juande, que ambos estaban amonestados. El Málaga de esta manera pasa a una línea de cuatro en la que posteriormente entraría Víctor García por Dani Sánchez y Juan Hernández por Manu Molina, y de esta manera, como bien ha dicho Juanje, el Málaga termina el partido con un único mediocampista, que es lo que venimos diciendo durante todo este análisis. El Málaga tuvo muy poquito juego interior, el Málaga pudo mover muy poco la pelota en el medio del campo, entre otras cosas porque no había los suficientes futbolistas que se estuviesen ofreciendo, que estuviesen picando al espacio. Es decir, era Manu Molina contra el mundo, y Manu Molina, pues en muchas ocasiones, en lugar de salir jugando hacia adelante, jugaba hacia detrás o directamente abría las bandas. Y aquí, pues es lo que hemos comentado antes, principalmente con Joaquín Gabilondo, que tuvo mucha más participación en el juego que Dani Sánchez, que posteriormente ya hemos dicho que acabó siendo sustituido. Yo entiendo que, oye, se mete a Kevin, a la Rubia, para intentar en este caso, pues desde la presión, a ver si el Málaga podía ser capaz, sobre todo por la cantidad de futbolistas que tenía, robar alguna pelota. En cómputo general, el Castellón sale bastante bien desde atrás, pero hay dos acciones en concreto en las que el Málaga roba bien, en las que el Málaga tiene oportunidad de finalizar, pero tanto la Rubia como Kevin no dieron el rendimiento que yo creo que se esperaba de ellos, estuvieron algo erráticos, no estaban acertados, y bueno, hubo una en la que el Málaga recupera, creo que es Roberto precisamente el que recupera, que por cierto, partidazo el de Roberto, sobre todo en la presión, en muchos momentos era Roberto contra el mundo, el que saltaba a presionar, y había veces que no le acompañaban, que también te digo, en esto quiero elogiar a Roberto, pero también sería una crítica al resto del equipo, porque si solo presiona a Roberto, poco sentido tiene, porque si no acompaña el resto del equipo a Roberto, en ocasiones va a ser muy fácil que te superen en presión. Pero bueno, el partido de Roberto, a mí, desde ese trabajo sucio, por decirlo de alguna forma, de presión, de juego aéreo, sí que me gusta, pero ya digo, Kevin cuando entra tiene una acción en la que recibe una pelota, en la que termina abriendo a la banda y mete un pase que no llega a nadie, luego David Larrubia alguna que otra acción en la que toma mal la decisión, en la que suelta tarde la pelota, en la que se la acaban quitando, en la que incluso podríamos tacharlo, como decíamos cuando estábamos en la calle, ¿no? ¿Qué chupón es este? Bueno, pues incluso podríamos tacharlo de que en alguna acción pecó de chupón. Y luego lo que has comentado, Juanje, el Málaga, a mí lo que me decepciona sobre todo los últimos 10 minutos, que entiendo que también esto es fruto de la desesperación, de que vas perdiendo, de que te está costando mucho generar ocasiones, el Málaga es constantemente pelotazo en largo, a Alfonso se hinchó de poner pelotazos en largo, y bueno, sí, puedo entender que Roberto en ese sentido es un jugador que pelea bastante, Dioni, que como bien has comentado, a pesar de su altura, tampoco es que sea uno de sus principales fuertes, aunque sí que utiliza muy, muy bien su cuerpo, eso creo que sí que hay que elogiárselo, pero claro, es que aunque tú hubieses tenido arriba a los dos mejores cabeceadores del mundo, no sé yo si te hubiese dado mucho resultado esto, porque el Castellón ya estaba defendiendo, aparte de por calidad, también por cantidad de jugadores, tenía 5 tíos atrás más los mediocampistas que se convirtieron prácticamente en centrales, y ya no solo eso, es que el Castellón es el mejor equipo de la categoría a balón parado. Si vemos las cifras del Castellón a nivel de goles a balón parado, está arriba, pero es que encima a nivel defensivo tiene jugadores que van muy bien por alto. Es cierto que Chirino ya en los últimos minutos no estaba porque acabó saliendo sustituido, pero por ejemplo Alberto hizo un partidazo en el juego aéreo. Entonces aquí es donde yo creo que el Málaga pues peca en los últimos 10 minutos, insiste demasiado en el juego aéreo, lo puedo entender por ese fruto de la desesperación, pero yo eché mucha en falta, o eché muy en falta, mejor dicho, el juego interior del Málaga Club de Fútbol, darle más protagonismo a los mediocampistas, pero bueno, como ha comentado antes Rafa, quieras que no, tenías un equipo enfrente muy bien trabajado, que es líder de la categoría, que seguramente en las quinielas ahora mismo pues se posiciona como el gran favorito al ascenso o uno de los dos grandes favoritos al ascenso. Entonces, bueno, yo puedo llegar a entender lo que ha dicho antes Rafa de que fuese Pellicer quien se adaptase al Málaga, pero no lo comparto principalmente porque tú estabas jugando en la Rosaleda y creo que a estas alturas de la temporada también tú tendrías que tener ya una idea bien desarrollada para ser tú quien lleve la iniciativa de los partidos. Si eso no ocurre a día 23 de enero que nos encontramos, aunque es cierto que el partido se juega ya hace 2 días, quizá tenemos que empezar a replantearnos cosas, porque que en el mes de enero no tengas tú una idea para ser quien lleve los partidos o la iniciativa sería preocupante. Aunque, ojo, perdón, decir que creo que sí que el Málaga tiene idea, o sí que es un equipo que ha tenido partidos en los que ha llevado la iniciativa. Lo vimos, por ejemplo, contra el Algeciras hasta el momento en el que te pones 2-0. Luego sí que es cierto que es el Algeciras quien se hace con el mando del partido, o el partido contra el Murcia en el que goleaste. Creo que también es un buen ejemplo, aunque es cierto que en aquel partido marcaste muchas diferencias a balón parado, cosa que pues en este partido te enfrentabas contra una defensa que se le da muy bien al juego aéreo.
Pues Alba García, excelente debut, ¿eh?, en el pizarrón de Radio Marca Málaga. Yo creo que ha quedado muy claro, ¿no?, qué pasó en ese Málaga 0 Castellón 1, una sección que luego van a poder revivir en nuestra página web. Y amigo, te damos la bienvenida a la que es ya tu casa. Esperemos que la semana que viene haya un pizarrón más positivo, con victoria del Málaga en Los Cármenes, pero pase lo que pase, lo analizaremos en la radio del deporte. Cuídate esa voz, que te quiero fuerte para la semana que viene. Un abrazo y muchas gracias.
Esperemos que sí, Juanje, muchas gracias, y sobre todo eso, que volvamos con voz la semana que viene, con victoria, pero con voz, las dos cosas. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós. Pues ahí estaba, Salva García con nosotros. Seguimos desde la Clínica Dental Boca.